Y bueno, sin más introducción, permítame presentar a Ramón Bosch para que les platique un poco más de Visual Studio Online. Ramón Bosch trabaja en el equipo de Visual Studio Latinoamérica y bueno, es un excelente ponente. Muchísimas gracias, Ramón, por acompañarnos el día de hoy.
Muchísimas gracias, Jimena. Espero que me escuches. ¿Me puedes confirmar que me escuchas? Así me aseguro que me oye todo el mundo.
Completamente, te escuchamos fuerte y claro.
Perfecto. Acabo de proyectar mi escritorio también. ¿Me podrías confirmar que eso se ve correctamente?
Correctamente, vemos un PowerPoint.
Buenísimo. Bueno, sin más preámbulo, entonces, después de las presentaciones formales de Jimena, pasemos ya al temario que nos ocupa hoy. Como decía Jimena anteriormente, soy gerente regional de herramientas de desarrollo para Latinoamérica y parte de mi función consiste en establecer relaciones con nuestros clientes más importantes en la región y ayudarles a entender cuál es nuestra forma de pensar acerca del desarrollo, cuál es nuestra aproximación a la tecnología, a los problemas del mercado y también qué duda cabe que recibir los comentarios de nuestros clientes para poderlos trasladar al equipo de ingeniería para cerrar ese ciclo virtuoso donde pretendemos entregar valor a los clientes y recibir los comentarios para poder seguir entregando valor y mejorando esa cadencia. El temario o el tópico que nos ocupa hoy es Visual Studio Online. La agenda, aunque no es una agenda rigurosa y los tiempos pueden variar, se inicia con una breve explicación de qué es Visual Studio Online, desmitificar qué es Visual Studio Online, qué es y qué no es. Es una pregunta que muchos de ustedes pueden tener. Haré un muy breve repaso a las capacidades existentes en Team Foundation Service, que era la encarnación previa de Visual Studio Online y cuyas capacidades ahora están dentro del paraguas de Visual Studio Online. Entiendo que muchos de vosotros podéis haber tenido ya exposición a Team Foundation Service, que de hecho es prácticamente simétrico en cuanto a capacidades con Team Foundation Server, pero aún así creo que merece la pena dedicar 5 minutos a hacer ese repaso para que todos estemos en contexto y situados en el mismo punto. Hablaré luego, obviamente, de las capacidades nuevas de Visual Studio Online. La mayoría de ellas introducidas a partir de noviembre de 2013, cuando hicimos el lanzamiento oficial de Visual Studio Online, pero dado que tenemos una cadencia de entrega en la nube de cada 3 semanas, pues esas capacidades nuevas han ido evolucionando y hay cosas que queremos compartir con vosotros hoy de qué es lo que tenemos y qué es lo que previsiblemente vamos a tener en los próximos updates y en las próximas entregas del servicio. Dedicaré bastante tiempo a una demostración de esas capacidades nuevas, precisamente. No quiero reiterar tópicos o puntos que ya conocéis. Por lo tanto, centraré esa demostración práctica en escenarios nuevos. Y por último, hablaremos también de adopción, de cómo adquirir Visual Studio Online, cómo adoptarlo, y eso implica hablar de licenciamiento. No es algo que generalmente haría en un webcast, que es más bien de perfil técnico, pero dado que Visual Studio Online se apoya en un modelo de negocio nuevo de suscripción, que es algo no tan habitual o a lo que no tenemos tan acostumbrados a nuestros clientes de Visual Studio, que suelen adquirir licencias perpetuas, pues pensamos que en este momento ameritaba y procedía introducir los conceptos de licenciamiento por suscripción. Con lo cual, bueno, ya sin más dilación, pasemos al grueso de la agenda. Todo lo que estamos haciendo con Visual Studio Online, todo lo que estamos haciendo con el servicio de TFS en la nube, con TFS on-premises, con Visual Studio, todo se engloba en el mismo contexto. Todo hay que mirarlo por una lente que tiene sentido según las condiciones de mercado actuales. ¿Sí? Las condiciones de mercado actuales para nosotros, para nuestros clientes, son condiciones constantemente cambiantes, los cambios cada vez son más agresivos, la demanda y la presión sobre los equipos de tecnología y los equipos de desarrollo en particular cada vez son mayores y tanto nosotros en Microsoft como obviamente nuestros clientes tenemos esa presión de entregar cada vez más valor, pero no solo de entregar valor, sino de hacerlo de una forma más rápida, más ágil si cabe, y en fin, de hacerlo con una cadencia sostenible en el tiempo, es decir, no ir a trompicones, no tener picos y valles, sorpresas, sino poder establecer ese ritmo constante y esa cadencia constante de entrega de valor. Eso es, digamos, una tendencia en el mercado, una tendencia consolidada en algunos segmentos o verticales más que en otros, pero en eso informa e influye mucho de lo que hacemos y lo que hemos venido haciendo en los últimos años con Visual Studio y con Team Foundation Server. O sea, la búsqueda del valor, de la entrega de valor continuo. Lo introduzco de este modo porque esto va a ser un tema constante en la discusión que tendremos hoy en Visual Studio Online, y eso justifica algunas de las cosas que estamos haciendo y el hecho de que hagamos foco en unas capacidades y no en otras. ¿Qué es Visual Studio Online? Alguna gente a veces me pregunta si Visual Studio Online es esencialmente el Visual Studio, el editor de código que todos amamos y conocemos en versión web. En realidad no es eso, no, nada más lejos de la realidad. Visual Studio Online es un conjunto de servicios que incluye Team Foundation Server, conocido por muchos de vosotros, porque probablemente lo tenéis, lo usáis o lo habéis evaluado en versión on-premises o incluso lo habéis usado en la nube. Ese servicio, el servicio de Team Foundation Service o Team Foundation Server, con todas las capacidades que presta en el marco de la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, están incluidas en Visual Studio Online. Pero Visual Studio Online, como un servicio en la nube, además incluye capacidades adicionales que están en Visual Studio, el IDE local, ni que no están en Team Foundation Server, la versión on-premises, y que solo tiene sentido que estén en la nube como parte de ese directorio de servicios para equipos de desarrollo, tanto de equipos de desarrollo que trabajan en tecnología de Microsoft como equipos de desarrollo heterogéneos, sea cual sea su tamaño. Con lo cual, y esto lo veréis más claro cuando hagamos las demostraciones, pero quería dejar claro de entrada que Visual Studio Online es realmente un catálogo, un directorio de servicios para equipos de desarrollo heterogéneos, con independencia de su tamaño y con independencia de la plataforma para la que desarrollen. Y esos servicios, obviamente, dado el paraguas de Visual Studio, están enfocados a equipos de tecnología y equipos de desarrollo. Pero son, es un abanico de servicios amplios, ¿sí? No es algo acotado solamente a un IDE, ni mucho menos una versión online del IDE. Simple, veloz, seguro. Estos son, digamos, capacidades que se asumen de cualquier servicio en la nube. No merece la pena a redundar en eso. Paguen únicamente por lo que necesita. Eso es una característica única de Visual Studio Online, única no en el mercado, pero sí única o novedosa en el contexto de nuestro negocio, del negocio de Microsoft. Tenemos acostumbrados nuestros clientes a mantener una relación comercial donde la adquisición de la tecnología, de las capacidades, se realiza mediante la compra de una licencia que da derechos de uso perpetuo de un producto. Con Visual Studio Online, la tecnología no necesariamente es distinta, aunque obviamente hay introducimos capacidades nuevas. Lo que cambia realmente es la forma de adquirirla, donde el pago de las capacidades que se adquieren se puede hacer de forma mensual y se puede cancelar en cualquier momento. Obviamente hay cosas que hay que discutir, hay detalles que pueden ser distintos para distintas organizaciones, pero en líneas generales ese es el concepto. Acceso a bajo compromiso al IDE de Visual Studio. Esto es algo que introduciré en más detalle cuando hablemos de licenciamiento, pero significa que, digamos, el término bajo compromiso aquí está introducido de forma muy, muy deliberada. Bajo compromiso significa que cuando uno adopta Visual Studio bajo un modelo de licenciamiento por uso, puede dejar de usarlo en cualquier momento. Es decir, que esto responde a la necesidad de algunos clientes que no desarrollan aplicaciones constantemente o tienen un gran proyecto que previsiblemente en un momento dado se va a encoger a nivel de recursos. Y alguno de nosotros puede que quiera adquirir el estudio solo durante un tiempo limitado, por unos meses, por un año o dos, y luego dejar de usarlo.
Ramón, una interrupción. Vemos cortada la parte de acceso de bajo compromiso al IDE de Visual Studio. ¿Hay manera de, no sé si, poner en modo de presentación tu pantalla para verla completa? Ya.
¿Mejor ahora?
Sí, gracias.
Perfecto. Bien, directorio de servicios, es decir, que Visual Studio Online es un catálogo de servicios en la nube para equipos de desarrollo de cualquier equipo y equipos de desarrollo heterogéneos. Se ofrece bajo un modelo de suscripción y pagando o únicamente lo que es necesario y lo que se necesita y no lo que no es necesario cuando no lo es. Y es también una opción o un vehículo para usar y adquirir Visual Studio solo durante un tiempo limitado, si es que ese es el requerimiento. Hablé antes de decadencia, ¿no? De lo que está imponiendo el mercado, de lo que está imponiendo las condiciones en las que desempeñamos nuestro negocio, tanto Microsoft como nuestros clientes, como ustedes, que nos fuerzan a establecer esa cadencia rápida de entrega de valor. Las herramientas que nosotros construimos están dirigidas a capacitar o a proporcionar esa capacidad a nuestros clientes para que ustedes mismos puedan establecer internamente en sus equipos esa cadencia ágil, esa cadencia de desarrollo rápido. Nosotros internamente ya hemos hecho ese proceso de modificación, ese proceso de metamorfosis, donde hemos pasado de ser una organización de ingeniería que proporcionaba o llevaba nueva tecnología, nuevas versiones de nuestros productos al mercado cada 2 o 3 años, a ser una organización de ingeniería que cada 3 semanas, en iteraciones rápidas de 3 semanas, está poniendo nuevas capacidades, nuevo valor en la nube, en este caso bajo el paraguas de Visual Studio Online. Obviamente tenemos nuestro servicio en la nube, pero seguimos teniendo Visual Studio, que es una herramienta pesada que se instala en los escritorios locales, y tenemos Team Foundation Server, que es un producto en caja o un producto on-premises, y las iteraciones o la frecuencia de entrega de versiones para esos productos es un tanto más baja, no es cada 3 semanas, sino que es de 2 o 3 meses. Pero de todos modos, lo que quería dejar patente ahí es que hay una transformación que nos afecta a nosotros, que afecta al mercado y les afecta a ustedes, que nos lleva a establecer esas cadencias mucho más rápidas de trabajo. Un breve repaso a las capacidades que ya teníamos desde hace un año y medio o unos meses en Team Foundation Service, que ahora forma parte de esta solución, de esta marca o este paraguas más grande que es Visual Studio Online. Por un lado, las capacidades de Enterprise Agile. Y en este caso digo Agile y lo digo con A minúscula, aunque en la filmina esté escrito con A mayúscula. Me refiero a agilidad en términos de agilidad empresarial, no agilidad necesariamente entendido como una encarnación del manifiesto ágil, léase Scrum o léase Extreme Programming. Las capacidades que nosotros dotamos a nuestros clientes o a los equipos de trabajo en el contexto de agilidad empresarial están ilustradas aquí. Tenemos algunas capacidades como la gestión de portfolios de proyectos, lo que algunos conocen como el Scrum de Scrums, ¿no? Si ustedes tienen 2 o 3 equipos ejecutando Scrums, trabajando bajo metodología ágil de forma aislada, probablemente tengan la necesidad de consolidar información y tener una vista a nivel organizativa de cuál es el estado de todas las iniciativas en esos distintos equipos, porque al fin y al cabo todas impactan al negocio de un modo u otro. Esa gestión de portfolios ágiles es una capacidad que está en Visual Studio Online y hacía algún tiempo que estaba ahí, pero creo que era interesante incluirla en el repaso. Tableros Kanban forman parte de esas funcionalidades. Si ustedes están adoptando alguna encarnación de los métodos de trabajo Lean, herederos del sistema de trabajo Toyota, que suelen ser o son sistemas de tipo pull, donde el trabajo no se establece basado en un cronograma, en un proyecto estableciendo fechas de inicio y fechas de fin y con estimaciones a largo plazo, sino que el trabajo se va completando a medida que queda capacidad disponible en el equipo y se establece un sistema de pull más que de push. Probablemente ustedes estén interesados en Kanban, que es la encarnación hoy en día más popular o más ampliamente adoptada de Lean. Esas capacidades las tenemos en la nube, con lo cual ustedes pueden trabajar con esos tableros Kanban para controlar el flujo de trabajo de sus equipos, el flujo de trabajo de sus proyectos y optimizar ese flujo en el tiempo, ¿no? Establecer esa cadencia y optimizar la cadencia de trabajo para generar más valor cada vez más rápidamente. Gestión de colas forma parte también de ese catálogo de capacidades de Enterprise Agile, donde ustedes pueden hacer el backlog grooming, por ejemplo, si trabajan bajo metodología Scrum, pero también pueden hacer lo mismo, ¿no? La selección de prioridades en una cola de trabajo bajo metodología CMMI, por ejemplo. Todo eso está en los tableros de trabajo y de gestión de proyectos en el marco de Enterprise Agile. Por último, gestión de iteraciones, ya planificación a más bajo nivel de, bueno, cuáles son las iniciativas, los requerimientos que tienen prioridad para ser entregados en la siguiente fase, en la siguiente iteración, en el siguiente sprint, y cuáles son las tareas asociadas y cuál es el impacto de la ejecución de esas tareas en la carga de los miembros del equipo en función de su capacidad. Toda esa información y esa planificación en tiempo real alrededor de esos datos está incluida con Visual Studio Online en la nube también, así como on-premises. Otra área gran funcional son los reportes. Cabe que ejecutar es importante, pero estar informado de lo que se está ejecutando y tener visibilidad del estado también lo es. Y ahí tenemos un catálogo de capacidades que tienen que ver con la reportería, capacidades para hacer consultas sobre todos los registros de información capturados en Visual Studio Online, en la nube, relativos al trabajo en cola, al trabajo que se está ejecutando, al tipo de trabajo que se está ejecutando, al número de incidentes reportados, tiempos de resolución de incidentes, todos los datos absolutamente que están capturados en el repositorio, en ese entorno de colaboración en la nube, pueden ser reportados con total flexibilidad y ustedes tienen las capacidades necesarias para crear consultas a medida. Obviamente esas consultas o los datos capturados en esas consultas pueden ser sacados a la superficie de un modo más visual, más accionable, si cabe, a través de distintos tipos de gráficos. Y obviamente esos gráficos pueden ser, ustedes pueden masajear esos gráficos y hacer slicing and dicing para llegar a tener un entendimiento más exacto y más claro de lo que está ocurriendo en el seno de un proyecto. Más allá del catálogo de capacidades de reportería o de adquisición o visualización de información, hay algunas capacidades adicionales de colaboración que también están en la nube y forman parte de Visual Studio Online, como la capacidad de hacer revisiones de código. Eso lo veremos luego en la demostración, no me voy a detener ahora más tiempo. Y también la presencia de cuadernos de bitácora, que también los voy a incluir en mi demostración más adelante. Los cuadernos de bitácora, el término cuaderno de bitácora no es algo que probablemente vayáis a leer en nuestra documentación, es un término que yo acostumbro a usar, pero quizás sea el único en Microsoft que lo hace. Uso el término cuaderno de bitácora porque realmente son espacios de colaboración, son espacios de chat, incluso se podría decir, donde todas las discusiones entre los miembros del equipo, pero también eventos que genera el propio sistema en la nube, son capturados de forma permanente y ordenada por fechas, dando lugar en última instancia a un cuaderno de bitácora, ¿cierto? Donde hay un registro, un log, de todos los eventos, las conversaciones, consideraciones relevantes para el equipo y que pueden ser consultados en cualquier momento. Esta funcionalidad está también en Visual Studio Online, en la nube, por supuesto. Llegamos a la parte, digamos, al meollo de la cuestión. Si llegamos a la parte más interesante, son algunas de las capacidades nuevas que introdujimos el 13 de noviembre con el lanzamiento de Visual Studio Online. La primera de ellas es la capacidad de hacer compilaciones automatizadas en la nube. Con ese movimiento, esa transición a una cadencia de trabajo más ágil, a una cadencia de trabajo más rápida, donde la entrega de valor es continuada y sostenible en el tiempo, surge la necesidad de automatizar el proceso de compilación y despliegue de aplicaciones. Adoptar metodologías ágiles o métodos de trabajo más ágiles, más allá de que ustedes crean o no en el manifiesto ágil, pero adoptar esos procesos que llevan a entregar código de forma más rápida y más forma más continuada, sin luego llevar ese código a un estado final, a un estado compilado y paquetizado, y sin llevarlo a producción o al menos a un entorno de calidad donde pueda ser probado, no tiene mucho sentido. Es tan importante agilizar el proceso de planificación y de ejecución, es decir, de desarrollo, de creación del código, como lo es agilizar el proceso de despliegue de ese código para realizar el valor del mismo una vez que está puesto en producción. Para ello hay un punto de quiebre, un punto de inflexión, que es la compilación misma. Sin automatizar la compilación es muy difícil, por no decir imposible, establecer ese círculo virtuoso donde se planifica rápidamente, se escribe código y se ejecuta rápidamente y luego se pone en producción rápidamente para recibir la retroalimentación de los usuarios. Compilaciones automatizadas es algo que ya existe en Visual Studio y en Team Foundation Server on-premises, en la versión local. Sin embargo, cuando realmente esta capacidad se usa, surge la necesidad de escalarla y surge la necesidad de crear una infraestructura de compilación con un determinado número de máquinas, o bien virtuales o físicas, instaladas en la infraestructura local, para poder ejecutar esas compilaciones desasistidas. Esa inversión o el tiempo y los recursos que deben dedicarse a crear y mantener esa infraestructura de compilación, la hemos solventado o aliviado o eliminado completamente, trasladando eso como un servicio en la nube. De modo que, a partir de ahora, con Visual Studio Online, una vez que vuestro código fuente esté en el repositorio online, automáticamente puede ser compilado usando la infraestructura de compilación desasistida en la nube, sin que vosotros tengáis que hacer ninguna inversión ni en tiempo, ni en recursos materiales, ni en hardware, para dotar a vuestra organización de esa capacidad. Haré una demostración de eso, va a quedar mucho más claro de cómo es y el valor que esto aporta a una organización, pero es una de las capacidades nuevas que tenemos en Visual Studio Online y que creemos que tiene un alto valor para nuestros clientes. En segundo lugar, simplificación de las pruebas de carga. Otra vez, muy similar al tópico anterior, las pruebas de carga era una capacidad que teníamos desde hacía algunas versiones en Visual Studio y en Team Foundation Server, pero aquellos de vosotros que hayáis hecho el esfuerzo, la inversión de tiempo y de recursos para realmente implementar una infraestructura que soporte esas pruebas de carga, sabéis realmente lo costoso y lo complejo que eso puede llegar a ser. Las pruebas de carga a nivel de definición son relativamente simples, son comparativamente simples al menos con la complejidad de construir la infraestructura para soportarlas. A lo que me refiero es que es relativamente simple lanzar un asistente en Visual Studio, como luego haré en mi demo, para definir un perfil de carga, para simular la actividad de un número de usuarios virtuales, para comprobar si una aplicación se comporta y rinde del modo esperado. Esa definición del perfil de carga es algo que se puede hacer en Visual Studio y se sigue haciendo en Visual Studio y es relativamente simple. Sin embargo, realmente ejecutar una prueba de carga significa que la aplicación bajo carga tiene que estar desplegada en un entorno, idealmente en un entorno de producción porque no queremos hundirlo. Ese entorno tiene que tener cierta escalabilidad. Pero no solo eso, sino que la simulación de la actividad de los usuarios virtuales tiene que producirse también desde un entorno creíble, ¿sí?, con unas capacidades de escalabilidad que reflejen el uso real en una vez que la aplicación esté en producción. Eso significa, hablando en términos prácticos, que si ustedes quieren realizar pruebas de carga de una aplicación, no solo tienen que tener la aplicación en una infraestructura que de algún modo sea extrapolable a las condiciones de producción, sino que ustedes también deben tener una inversión en infraestructura que es considerable para poder simular la carga de todos los agentes virtuales, ¿no?, de esos usuarios simulados. Representa en muchos casos inversiones de cientos de miles de dólares en infraestructura y en trabajo para configurarla y mantenerla. Lo que hemos hecho es aliviar eliminar completamente la necesidad de tener esa infraestructura en local, y ahora eso lo ofrecemos como parte de ese catálogo de servicios en Visual Studio Online. De modo que ustedes únicamente tienen que preocuparse de definir el perfil de carga y a partir de ahí Visual Studio sube el perfil de carga a Visual Studio Online, al servicio en la nube, y a partir de ahí Visual Studio Online se encarga de crear tantas máquinas virtuales como sea necesario en la nube de forma totalmente transparente y desasistida para simular todas las condiciones de carga a las que quieren someter a su aplicación. Esto lo veremos más claramente en la demostración, pero es uno de los, a día de hoy, creo que una de las capacidades más atractivas de nuestro servicio, de nuestro catálogo de Visual Studio Online. Por último, ya hemos hablado de compilaciones desasistidas o automáticas, hemos hablado de pruebas de carga en la nube. Por último, en tercer lugar, pero no por ello menos importante, está la capacidad de analítica. Le llamamos Application Insights, sí, pero en realidad es una funcionalidad de analítica que cubre tres aspectos importantes del comportamiento de una aplicación. Por un lado está la disponibilidad, ¿sí? Esto es una cuestión de higiene, la aplicación tiene que estar disponible, pero que esté disponible no significa que va a responder a un ping desde una máquina local, sino que disponibilidad, sobre todo en un mundo global como en el que vivimos, donde las transacciones, el comercio y todo tipo de operaciones cada vez son más, más globales, valga la redundancia, lo importante es que la aplicación esté siempre disponible y además que esté disponible desde cualquier lugar del mundo. Veréis luego cómo en Visual Studio Online podemos no garantizar, pero sí informar del grado de disponibilidad desde distintas ubicaciones geográficas de vuestra aplicación. Uso y telemetría. Muy importante cuando desplegáis una aplicación, incluso en aquellos casos en los que tenéis requerimientos muy claros y especificaciones muy detalladas, siempre cabe la posibilidad de que en el mundo real esa aplicación no sea adoptada o usada del modo previsto según los requerimientos, o que algunos de los requerimientos realmente no fueran tales, sino que fueran más bien especulaciones y no una, no algo claramente especificable. Sea como sea, es muy importante para una organización, para un equipo de desarrollo, poder observar en el mundo real, fuera de condiciones de simulación, realmente cómo los usuarios adoptan y usan una aplicación. Justamente para cerrar ese círculo virtuoso, ¿no? Para poder entender cómo se usa una aplicación, a qué requerimientos realmente están siendo, digamos, una vez entregados, están siendo adoptados, y cuáles están siendo ignorados, porque esa información es muy valiosa para luego informar el siguiente ciclo de desarrollo, ¿no? En esa cadencia rápida del trabajo. Y por último, rendimiento y diagnóstico. Es importante saber que la aplicación está disponible, pero probablemente más importante aún, bueno, eso es debatible, ¿no? No creo que sea más importante, pero igual de importante sería tener información acerca de cuál es el rendimiento de la aplicación. La aplicación está respondiendo bien, no está respondiendo bien, partes de la aplicación sí, otras no, está fuera del umbral de rendimiento aceptable. Toda esa información la podemos proporcionar de un modo muy simple a través de Visual Studio Online para todas vuestras aplicaciones. Bien, hecho ese repaso y voy a saltar estas tres o cuatro filminas que tengo aquí porque lo vamos a ver en la demo. Lo que voy a hacer, ya ilustradas las capacidades existentes y algunas de las capacidades nuevas que tenemos, lo que haré es saltar directamente al entorno de demostración para que veáis todo esto y lo podáis palpar, ¿sí? Voy a cerrar aquí por ahora, voy a cerrar esto y voy a lanzar Visual Studio Online. Jimena, si sigues ahí, me escuchas. Antes me dijiste que se cortaba la presentación PowerPoint. Por favor, dime si esto se corta también.
No, lo vemos perfectamente.
Ok, perfecto. Voy a hacer algo. Voy a desconectar un momento de aquí. Voy a desconectar de aquí. Esto es lo que veréis vosotros o lo que veríais si entrarais ahora mismo a visualstudio.com sin tener previamente una cuenta en visualstudio.com. Si no la tenéis mientras estáis asistiendo a este webcast, no sería mala idea, o al menos yo os animaría a que experimentarais, a que jugarais un poco con Visual Studio Online, fuerais directamente a visualstudio.com y pidierais una cuenta de forma totalmente gratuita usando esta opción visible en la parte derecha superior de la pantalla. Yo ya tengo una cuenta, con lo cual lo que voy a hacer en estos momentos es conectarme con mi cuenta. Y una vez que me conecte, lo que voy a ver es mi, digamos, mi tablero de control central para todo lo relativo a mi cuenta. Por un lado, puedo editar mi perfil. Esto es algo nuevo que hemos introducido también con Visual Studio Online, la habilidad de que vosotros podáis crear un perfil en la nube. Ahora mismo la información que capturamos o que pedimos o que vosotros podéis volcar en ese perfil es mínima. Y esto está hecho de forma muy deliberada, queremos que la fricción sea muy baja y que y no exigir muchísima información. Básicamente el nombre, vuestro correo electrónico y vuestra región. Y aparte la información de perfil, reservamos aquí la información de todas las cuentas en la nube, de todas las cuentas de Visual Studio Online a las que tenéis acceso. En mi caso, yo soy el dueño de ramonboss.visualstudio.com, que es mi cuenta Visual Studio personal, pero además trabajo con algunos clientes y algunos socios de negocio en otros proyectos y ellos me dan acceso como miembro a sus cuentas. Para aquellos de vosotros que trabajéis como consultores o integradores de sistema o desarrolladores para múltiples clientes a la vez, esto puede ser algo interesante, ¿no? Donde cada uno de vuestros clientes tiene su propia cuenta en Visual Studio Online para tener su propio repositorio donde versiona todos los artefactos, donde implementa su propia gobernabilidad siguiendo la metodología que al cliente le parece, pero a la vez puede daros acceso a vosotros de forma externa para que podáis contribuir a sus proyectos.
Una nota rápida. Sí. Si alguien no puede ver su pantalla completa, debe tener en los bordes de la pantalla unas flechitas de scroll para poder mover hacia donde, si no tiene la resolución suficiente para ver la pantalla completa.
Gracias, Jimena. Okay. Bien, más allá de esto, a efectos prácticos, una de las capacidades que yo uso más de perfil es la siguiente. Estoy lanzando ahora mismo mi editor Visual Studio, y lo que veréis es que una vez que mi Visual Studio está abierto, veréis que, bueno, estoy usando el tema por defecto, el tema de oscuro, con cierta tipografía, con ciertas configuraciones a nivel de editor de código, de cómo quiero manejar las ventanas, etc. Cuando yo instalo una máquina nueva, todas estas configuraciones están subidas en mi perfil en Visual Studio Online, lo cual significa que con solamente conectar mi Visual Studio, como podéis ver que se hace aquí desde dentro de Visual Studio, a Visual Studio Online, lo que hago es recuperar todas mis preferencias, toda mi información de configuración, de mis colores preferidos, mis ventanas, de con qué color quiero escribir el texto, y toda esa información automáticamente refresca el entorno. En pocas palabras, lo que tenéis es un servicio en Visual Studio Online de perfil que, entre otras cosas, guarda datos relativos a vuestras preferencias de configuración para que cuando vayáis saltando de una máquina a otra o cuando tenéis que reinstalar una máquina no tengáis que reconfigurar todo eso. ¿Sí? Pero bueno, ya entrando en materia, lo que voy a hacer desde esta consola es entrar directamente a mi cuenta de Visual Studio Online. Normalmente para una organización bastaría con una sola cuenta de Visual Studio Online, y dentro de esa cuenta de Visual Studio Online se pueden crear tantos proyectos y tantos equipos y agregar tantos miembros como sea necesario. Yo en este caso estoy trabajando en dos proyectos, uno se llama Tinker y el otro se llama Morgan, y tengo en mi organización a tres miembros. Estoy yo mismo y están mis hijos, que no están en edad de programar todavía, pero les uso a fines de demo y de simulación. Trasladar esto a vuestra organización y veréis cómo fácilmente podéis administrar un entorno único con múltiples proyectos, múltiples equipos y tantos usuarios como sea preciso. Para entrar a Antes de entrar a hacer la demostración de las tres capacidades principales que quería demostrar, que son compilaciones desasistidas, pruebas de carga y analítica, os hago un repaso muy, muy rápido al entorno usando este proyecto Tinker como ejemplo. Veréis que lo tengo configurado a mi gusto, es decir, esto es un servicio en la nube, pero es customizable y configurable para las necesidades de cada equipo de proyecto, de cada miembro de proyecto. Y lo que veo aquí es información a simple vista relativa a, bueno, cuál es el estado de mi iteración, trabajo en curso, trabajo completado, cómo estoy quemando requerimientos y cuál es la probabilidad de que llegue a la fecha prevista de término con todos los requerimientos completados. Puedo ver cómo han ido avanzando mis compilaciones desasistidas, bastante mal por lo que veo. Puedo ver cuántos requerimientos tengo todavía abiertos sin especificar o sin implementar y así sucesivamente. Sí, y la representación o la visualización de esos datos se puede hacer en forma de distintos gráficos o sencillamente en forma de lista con los datos en estado puro, ¿sí?, o en estado crudo. En este caso yo elijo verlo por la información de tareas y distribución por miembros del equipo, lo quiero ver en un gráfico de barras, y la distribución de tipo de tareas, ya sean requerimientos, casos de prueba, etcétera, lo quiero ver en un gráfico de quesito, ¿sí? Y esto en general, aquellos de vosotros que usáis Team Foundation Server, os será muy familiar porque las capacidades hasta este punto al menos son prácticamente totalmente simétricas, ¿sí?, entre lo que es Team Foundation Server on-premises y Visual Studio Online, ¿sí? La gestión de repositorios de código fuente, la gestión ya más detallada y la planificación y diseñamiento de trabajo, la capacidad de crear y hacer el seguimiento de las compilaciones desasistidas y del estado en el que quedaron de modo histórico, la capacidad de crear planes, casos de prueba y ejecutar pruebas y capturar información de incidentes. Todas esas capacidades a las que hice un resumen antes, están en Team Foundation Server y están también en Visual Studio Online. Ahora bien, donde se pone interesante es, como decía antes, en las capacidades de compilación desasistida en la nube, pruebas de carga en la nube y analíticas. Y para eso voy a usar un proyecto nuevo que creé hace unas horas a los fines de empezar con una plantilla en blanco, de no tener otra información que distorsione el entorno y para que podáis apreciar realmente lo que está ocurriendo. Lo que hice hace unas horas es crear un proyecto desde cero, un proyecto que se llama Morgan. Como veis, no agregué ningún tipo de requerimiento, no me molesté en modelar tareas. No ese es el objetivo de esta demostración. La demostración es solo en las capacidades nuevas de Visual Studio Online, ¿sí? Pero bueno, veis que parto de este proyecto que se llama Morgan. Lo que voy a hacer a continuación es, desde dentro de Visual Studio, y espero que se aprecien bien las transiciones, os pido disculpas si el movimiento es un tanto rápido, pero bueno, como el interfaz web es de color blanco y la interfaz de Visual Studio es de color negro, espero que eso os ayude a diferenciar dónde estoy, ¿no? Si estoy en la nube o estoy trabajando en mi escritorio. En este caso, vuelvo a mi escritorio, estoy trabajando con Visual Studio y lo que voy a hacer es abrir desde el repositorio de código fuente en la nube. Estoy bajando los códigos fuente del repositorio online y los estoy bajando a mi máquina para poder trabajar sobre ellos. Y lo que veréis aquí es que tengo la clásica jerarquía de proyectos y el proyecto sobre el que estoy trabajando es esencialmente un proyecto derivado de la plantilla por defecto para aplicaciones web en Visual Studio 2013. ¿Sí? Que lo único que hice es irme a File, New, y desde ahí lancé un new website y elegí la plantilla la plantilla estándar, la plantilla por defecto, siguiendo un patrón MVC y listo. ¿Sí? No hay más misterio que eso. El objetivo de la demo no es escribir código, ni hablar de arquitectura, ni de aplicaciones web. El objetivo realmente es demostrar capacidades de Visual Studio Online. Esta aplicación, si la ejecuto y la voy a ejecutar dentro de Chrome en este caso, lo que veréis es que es una aplicación web basada en la plantilla estándar de ASPX. Y la estoy ejecutando ahora mismo en el local en mi máquina, ¿no es cierto? Tengo el puerto 44300. Habilité SSL para esta aplicación y eso es porque en unos instantes la voy a publicar en la nube y quería poder hacer autentificación con en la nube usando el proveedor de Google en lugar del proveedor por defecto. Y para eso tengo que habilitar SSL y esa es la razón por la que visteis ese mensaje de, no de error, pero esa alerta hace unos instantes. Y bueno, aparte de eso, no me voy a detener más en esta aplicación, solo quería que veáis que esto es una aplicación web basada en la plantilla y sin ningún tipo de modificación. Bueno, en realidad hice una modificación a esta aplicación y eso me sirve luego para demostrar las capacidades de Visual Studio Online y es que agregué un nuevo módulo o un nuevo controlador a esta aplicación que me sirve para editar contactos. Lo que tengo que hacer es login, obviamente, porque esta aplicación tiene autentificación habilitada y lo que voy a hacer es login usando mis credenciales de Google. La plantilla por defecto para aplicaciones ASP.NET, para aplicaciones web, que viene con Visual Studio 2013, viene habilitada para soportar autentificación con Google Plus, con Facebook, con Twitter y qué duda cabe también con Microsoft Accounts. Y lo único que estoy haciendo aquí es demostrar, el propósito no es demostrar esto, pero lo que estoy haciendo es hacer login con Google para poder habilitar esta aplicación para ya poder empezar a hacer pruebas de carga y hacer la compilación desasistida. Sí. Ahí va. Listo. Este preámbulo o este paso es solo para que veáis que es una aplicación local, normal y corriente y para poderle ya preparar para empezar a hacer el trabajo de compilación y luego el trabajo de pruebas de carga. Bueno, cierro esto, veo que todo está funcionando perfectamente, detengo la depuración. En muchos casos, al menos yo cuando hablo con clientes en toda la región, en Latinoamérica, pero también afuera, lo que observo es que muchos equipos de trabajo todavía llegados a este punto donde han completado el código, donde se sienten satisfechos con los requerimientos que han entregado, proceden sencillamente a hacer el clásico get latest version recursivo para bajar la última versión de todos los fuentes y todos los ficheros de configuración a la máquina local y a partir de ahí proceder a hacer un simple build solution, ¿no? A continuación ir a la carpeta donde se han volcado los ejecutables, las DLLs y los demás ficheros resultantes y a partir de ahí, no sé, paquetizarlos, meterlos en un zip o hacer un simple xcopy y llevarlos a la máquina de destino, ya sea una máquina de control de calidad o una máquina de producción. Lo que nosotros proponemos es que esto se haga de forma desasistida justamente con el objetivo de establecer esa cadencia ágil y esa cadencia continua de entrega de valor. Para ello, en Visual Studio Online, así como en T-Foundation Server, lo que tenemos es la capacidad de definir compilaciones desasistidas, ¿sí? Las compilaciones desasistidas que veis aquí no son ni más ni menos que artefactos de configuración que capturan todo el proceso o todos los pasos que de otro modo un miembro del equipo ejecutaría manualmente, ¿no? Bajar la última versión de todos los fuentes, pues es algo que corresponde a este paso que veis aquí en primera instancia. Quizá ejecutar después de hacer la compilación algunas pruebas unitarias para verificar la consistencia del código, ¿no? La integridad del código. Bueno, eso correspondería a los siguientes elementos del proceso. Y así sucesivamente, ¿no? Cambiar el número de versión, copiar este fichero de aquí a allá, asegurarse de que la cadena de conexión a la base de datos ya no apunta a la base de datos de desarrollo, sino que apunta a la base de datos de QA o a la base de datos de producción. Todos esos pasos, que muchas veces se hacen manualmente y en el mejor de los casos se documentan en un bloc de notas, con este artefacto de configuración los automatizamos completamente, incluyendo los pasos de despliegue al entorno, ¿no? Los pasos de instalación, entre comillas, de la aplicación propiamente dicha. En este caso, yo lo que voy a hacer aquí es voy a poner la construcción en cola y voy a dejar que esto empiece a ejecutar porque probablemente lleve un par de minutos y entre tanto quiero mostraros otras cosas. Veis que una vez que lo pongo en cola, a partir de ahora puedo observar en tiempo real cómo los eventos de construcción de esa aplicación, los eventos de compilación y de despliegue empiezan a desencadenarse. Y una vez que se hayan desencadenado, como ya ocurrió previamente cuando lancé estas compilaciones, pues voy a poder ver el resumen de las mismas, ¿no? Con, bueno, qué código de esta compilación, qué requerimientos fueron satisfechos y entregados al negocio o al cliente después de esta compilación, dónde se puso en producción o dónde se puso en QA, en qué servidor o en qué servidores. Toda esa información y más queda capturada en este histórico que se genera como parte de la compilación desasistida. Lo interesante en este caso es, y voy a volver a editar mientras se está ejecutando, es que más allá del proceso, que ya os lo mostré, lo que veréis aquí es que la compilación misma se ejecuta sobre un controlador hosteado. Esto básicamente es el equivalente a decir que esto se ejecuta en la nube, ¿sí? Que se está ejecutando en Visual Studio Online. Cuando ejecuto compilaciones desasistidas, tengo dos opciones. O elegir un controlador de compilaciones con agentes en la nube, o un controlador de compilaciones locales. Y puedo tener un híbrido, ¿no? Donde a veces quiero compilar en local y a veces quiero compilar en la nube. En este caso, yo en mi máquina o en mi entorno no tengo ningún controlador, ninguna infraestructura de compilación en absoluto, con lo cual la única opción que me aparece en el desplegable es la de usar el controlador en la nube. Esto, a efectos prácticos, significa que, aunque no lo estéis viendo aquí de forma inmediata, significa que esta aplicación, el código de la aplicación está en la nube y está siendo completamente compilado en una máquina virtual que se ha generado al vuelo, bajo demanda, justamente para esta actividad. De hecho, si me voy a la pestaña de Build, ahora lo que debería ver es que esta que está en cola está siendo ejecutada. Y si la abro aquí, desde dentro del navegador, ¿sí?, puedo ir viendo en tiempo real el progreso de compilación de esta aplicación, ¿sí? Si me hartara de ver el progreso o viera que hay algo que anda mal, lo puedo incluso detener desde aquí. Fijaros que la información que estáis viendo aquí y la información que estáis viendo por este lado es exactamente la misma, ¿sí? Y eso prueba que realmente eso está ejecutándose en la nube, en una máquina virtual generada al vuelo para este proceso. Ahora ha terminado. Desde dentro de Visual Studio estoy viendo la información de estado, estoy viendo el reporte de reporte de avance y el reporte final de resumen. Obviamente, si voy aquí, veo lo mismo, ¿sí? Veo la compilación desasistida terminó. Incluso con este gráfico de aquí arriba puedo ver el histórico. Obviamente no, pero por suerte todas las compilaciones que lancé anteriormente también concluyeron con éxito. Y la longitud de la barra me indica el tiempo de compilación relativo a los tiempos anteriores, ¿sí? Significa que más o menos estoy estable, que mi aplicación no está creciendo mucho, por lo tanto la compilación siempre tarda lo mismo, ¿sí? Lo interesante aquí es que la aplicación ha quedado directamente desplegada en Windows Azure. Y esta es una de las ventajas de trabajar con Visual Studio Online. Visual Studio Online está inmediatamente e íntimamente conectado con Windows Azure, que significa que es, en pocas palabras, nuestra infraestructura en la nube para ejecutar aplicaciones. Si yo ahora me voy a mi portal de administración de Windows Azure, que para muchos de vosotros probablemente sea algo familiar, lo que voy a ver es que, entre otras cosas, tengo en este portal mi aplicación Morgan, y la tengo y puedo ver ahí en el portal de Azure cómo ha quedado desplegada y cuál fue el último despliegue de esa aplicación. Esperemos unos segundos a que se refresquen todos los elementos y lo que voy a hacer ahora es entrar a mi sitio web para Morgan y lo que veréis ahí es que si me voy al módulo de deployments voy a ver exactamente la misma información que estaba viendo desde dentro de Visual Studio y que estaba viendo también desde Visual Studio Online y la información es está de aquí, es decir, que puedo ver el resumen de todos los últimos despliegues automáticos de la aplicación. Esto significa en pocas palabras y que Con Visual Studio Online podéis tener todos los artefactos, principalmente el código fuente, pero también otros artefactos de vuestra aplicación en un repositorio en la nube. Los desarrolladores, gerentes de calidad, analistas, arquitectos, cualquier otro miembro del equipo puede colaborar conectándose a Visual Studio Online en la nube desde cualquier lugar donde estén en el planeta, usando cualquier herramienta, no solo Visual Studio. No solo pueden conectarse, colaborar y participar contribuyendo artefactos, entre ellos código fuente, sino que luego Visual Studio Online, mediante la capacidad de compilaciones en la nube, puede, de forma automática y de forma inmediata, tan pronto como se sube un artefacto nuevo o se hace un cambio a un artefacto existente, hacer esa compilación desasistida y directamente publicar el resultado de esa compilación en un entorno de destino. Y decir un entorno de producción, pero probablemente publicar directamente de desarrollo a producción no es algo que muchos de vosotros querráis hacer. No necesariamente tampoco es algo aconsejable bajo determinadas circunstancias, pero este mismo entorno de Azure podría ser un contenedor de prueba para que yo pueda empezar a hacer las pruebas de calidad o las pruebas de carga y acto seguido desde ahí entonces hacer una transición a un entorno de producción. Ahí ya estaría, digamos, adentrándome en el mundo de Azure y no pretendo ir ahí tan a fondo, pero sí quería que vierais la conexión de Visual Studio Online con Azure porque son hermanos, no son hermanos gemelos, pero son hermanos muy bien avenidos, ¿sí? Es decir, forman parte de una solución con un alto valor para los clientes para poder llegar a esa cadencia de entrega de valor rápida y continuada, ¿sí? Sin un entorno, sin una infraestructura de nube, idealmente de nube pública, es difícil establecer esa agilidad donde se entrega valor continuamente, porque uno siempre termina chocando con infraestructura física, trabajo manual de configuración, de instalación, etc. Bien, habéis visto cómo hacer y qué aspecto tienen las compilaciones desasistidas. Ahora que tengo mi aplicación publicada, y de hecho, bueno, puedo incluso desde dentro del resumen de la compilación desasistida, puedo hacer clic en el enlace donde ha quedado, ¿no? en la URL donde ha quedado publicada la aplicación y ver que ahora mi aplicación ya está publicada en la nube. Ahora vosotros mismos desde casa o desde la oficina, si queréis apuntar esta URL, de hecho podéis usar mi aplicación, ya no está en local como la visteis antes en un puerto local, sino que ahora mismo ya está publicada en la nube y visible para todo el mundo, ¿sí? Y esto me ha llevado, no he tenido que hacer mucho trabajo manual, de hecho no he hecho nada más que hacer clic en un par de botones. Ahora que lo tengo aquí, lo que quiero hacer es una prueba de rendimiento, ¿no? Digamos que esto no es mi entorno de producción, sino que es un entorno de staging, y quiero hacer una prueba de rendimiento para esta aplicación. Lo que voy a hacer para hacer una prueba de rendimiento es irme a mi proyecto de test que forma parte de mi solución. Veis que tengo la solución Morgan, en la cual está mi aplicación web, la que acabo de desplegar, pero además en la misma solución tengo un proyecto de test. Lo tengo precreado, pero en realidad esto es tan simple como irse a la solución y clic en agregar y agregar un nuevo proyecto y en la lista de proyectos elegir el lenguaje que en el que os sintáis más cómodos, Visual Basic, C Sharp, y en la lista de opciones disponibles seleccionar test y dentro de las distintas categorías de proyectos de test, de prueba, elegís el proyecto de tipo Performance and Load Test y le dais un nombre y listo, ¿sí? Eso terminaríais teniendo lo mismo que tengo yo aquí, que es un proyecto de tipo prueba de carga, ¿okay? Tengo ya una prueba de carga definida, pero voy a crear una nueva para que veáis cómo se hace, ¿sí? Lo que quiero es, antes que nada, quiero definir una prueba de rendimiento. Una prueba de carga no es ni más ni menos que una secuencia de pruebas de rendimiento, ¿sí? Lo que hacéis con una prueba de carga es simular o tratar de simular lo mejor posible condiciones reales de uso. Y condiciones reales de uso significa que un porcentaje de usuarios estarán operando cierta funcionalidad o lanzando cierto tipo de transacciones y otro número de usuarios estarán haciendo otras operaciones en la misma página web, pero además lo estarán haciendo desde un móvil en lugar de desde un escritorio. Es decir, que tenéis esa o tenéis la información o la podéis extrapolar de algún otro lugar, pero tenéis que tratar, o el objetivo en última instancia es tratar de simular esas condiciones reales, ¿sí? Lo que voy a hacer yo ahora es simular solo una transacción. No, no me voy a tomar la molestia de lanzar distintas transacciones, pero voy a lanzar una transacción, me meto en Morgan, y lo que veis, cuando le pedí a Visual Studio que quería crear una prueba de rendimiento, lo que hice inmediatamente es abrir el navegador, y dentro del navegador abrió este plugin, que es el grabador de pruebas de rendimiento, y ahora lo que procedo es abrir mi aplicación, que ya la tengo en mi entorno de staging, como veis, y lo que voy a hacer aquí es bueno, tratar de hacer una operación de login, y voy a usar mi cuenta de Google para hacer el login. Y listo. Y esto me dejaría conectado a la aplicación y autentificado. Lo que veis es que en la parte izquierda está capturando, está haciendo un sniffing de los eventos HTTP, está capturando toda la información, tanto de los query strings como del body, ¿no? Está capturando toda la información de la trama y de los paquetes HTTP. Sí, para más detalles, la puedo expandir y podéis ver cómo los posts, no solo los query strings, también se están captando, ¿sí? Ahora que estoy aquí, digamos que quiero, quiero navegar hasta el módulo de contactos, y en el módulo de contactos quiero hacer algo como esto, y una vez hecho esto, lo guardo, y hasta una vez guardado hago el logoff, ¿sí? Esto sería la simulación de una transacción básica, donde me conecto, elijo un registro de una base de datos, lo edito, lo salvo y me desconecto, ¿sí? Ahora que estoy satisfecho con esa transacción, lo que hago es detener la captura, y lo que veréis es que Visual Studio se detiene unos instantes y hace un análisis de toda la información que capturó de las tramas HTTP y determina si hay algunos parámetros que se pasaron tanto en el post como en el get, que sean dinámicos, por si yo como diseñador de esta prueba de carga quisiera convertir esos parámetros en parámetros dinámicos que se alimentan de una base de datos, por ejemplo, para poder introducir variabilidad. En todo caso, no es algo que vaya a hacer ahora, sencillamente voy a guardar esta prueba de rendimiento y voy a seguir trabajando. Sí, podría seguir trabajando y añadiendo más pruebas de rendimiento, pero las pruebas de rendimiento lo único que me indican es, bueno, cuál es el tiempo de respuesta de una transacción individual, pero no me indican si bajo determinadas situaciones de carga mi aplicación va a responder adecuadamente. Para ello, lo que voy a hacer es ir al mismo proyecto y en lugar de añadir una prueba de rendimiento, lo que voy a hacer es añadir una prueba de carga. Y en la prueba de carga lo que tengo es un asistente donde le voy a llamar escenario de carga, con una distribución normal, donde voy a aceptar los valores por defecto. Básicamente lo que quiero es tener una carga constante donde hay incrementos de 25 usuarios. Perdón, no, en este caso no hay incremento de usuarios, sino que mantengo la actividad a 25 usuarios como máximo. Podría establecerla a 100, por ejemplo. Lo bueno es que como esta prueba de carga se va a lanzar en la nube, Visual Studio Online se va a crear de crear bajo demanda la infraestructura necesaria, las máquinas virtuales necesarias para ejercer toda esta carga. Con lo cual, yo puedo indicar 100 usuarios, 1000 usuarios, 10.000 usuarios, lo que corresponda, ¿no? Lo que vosotros necesitéis para vuestra aplicación. Sigo, sí, para cubrir esto rápidamente. A este patrón de carga le añado mi prueba de rendimiento. Lo cual significa que el 100% de las operaciones que voy a ejecutar con esos 100 usuarios concurrentes van a ser la de login, editar y logoff. Sí, pero podría crear una mezcla distinta con una distribución distinta, obviamente. Voy a dejar las condiciones de red lo mismo. No voy a jugar con el mix de navegadores, pero podría simular una distribución distinta de navegadores donde, no sé, un determinado número de usuarios se conectan con Chrome y otros con Firefox y otros con Internet Explorer. Lo que sea para, como decía, simular las condiciones reales a las que vosotros o vuestras aplicaciones están sometidas. ¿Sí? Una vez que tengo todo esto finalizado, ¿sí? Le digo que, bueno, lo dejé por aquí. Listo, sí, y ahora mi perfil de carga queda, queda configurado. Obviamente puedo volver en cualquier momento y reconfigurarlo, pero por ahora estoy satisfecho con lo que tengo. Hasta este punto, aquellos de vosotros que hayáis hecho ya pruebas de carga, no veis ninguna diferencia. Es decir, esto ya se podía hacer antes con sin Visual Studio Online. La diferencia es que ahora lo que puedo hacer es ejecutar. Bueno, antes de ir ahí, permitidme que abra la configuración de mis pruebas de carga. Sí. Y lo que veréis es que en las opciones de configuración de mi proyecto de carga, tengo dos opciones. Una es ejecutar estas pruebas de carga con un controlador local o ejecutar las pruebas de carga con un controlador en la nube, con Visual Studio Online. Obviamente yo quiero elegir el control en la nube y acto seguido cuando ejecuto esta prueba de carga lo que Visual Studio va a hacer es paquetizar la definición de la prueba de carga, la va a subir a la nube, se la va a mandar a Visual Studio Online, Visual Studio Online la va a abrir, va a inspeccionar cuáles son los parámetros, va a determinar cuánta infraestructura necesita para soportar a todos esos agentes y simular toda esa actividad concurrente y entonces va a proceder ya a generar la carga de modo dinámico contra mi aplicación. Es decir, que va a estar cargando mi aplicación en la nube, la que acabo de desplegar. ¿Sí? Veréis que estoy haciendo todo esto en local, en mi laptop, que por cierto no es un laptop muy potente, y estoy usando todas estas capacidades en la nube de infraestructura que está disponible para mí de un modo muy simple, bajo demanda, a través de Visual Studio Online. Tanto la infraestructura y el mantenimiento de la misma para compilaciones desasistidas, como la infraestructura y el mantenimiento de la misma para pruebas de carga, serían cosas que estarían fuera de mi alcance, tanto en cuanto a recursos, a tiempo y en cuanto a dinero. No podría hacer esa inversión. Pero teniendo Visual Studio Online, ahora de repente puedo enriquecer mi proceso y trabajar de un modo más profesional, de un modo más consistente con las buenas prácticas de la industria, insisto, sin una mayor inversión de tiempo y de recursos. Bueno, mientras esto se va ejecutando y va a tardar unos un par de minutos, paso a la parte final de la demo y luego os mostraré el resultado, que es la parte de analítica. ¿Sí? Si vuelvo a mi entorno de Visual Studio Online, mientras está ejecutando la prueba de carga, puedo seguir trabajando en otras partes de mi aplicación, en otras partes del proceso. Ahora mismo lo que quiero ver es información analítica de mi aplicación. Aparte, ahora es un momento interesante para hacerlo, porque estoy corriendo una prueba de carga contra mi aplicación y a la vez estoy, desde Visual Studio Online, monitorizando la misma aplicación desplegada en el mismo entorno. Con lo cual, me podría interesar, por ejemplo, monitorizar cuál es la disponibilidad de la aplicación desde Visual Studio Online mientras estoy haciendo esa prueba de carga. En realidad, la monitorización de la disponibilidad es una tarea operacional, es una tarea que se hace 24/7 siempre. Pero bueno, ya que estoy haciendo la prueba de carga, aprovecho la coyuntura para ver cómo eso está afectando a los tiempos de respuesta de la aplicación para otros usuarios o a la disponibilidad en general. ¿Sí? Bien, mientras eso refresca, que no suele tardar tanto, y viendo que nos estamos pasando de tiempo, volveré a mostrar estos, tanto la prueba de carga completada como los gráficos de analítica, pero para aprovechar el tiempo mientras esto está cargando, vuelvo rápidamente al PowerPoint donde lo había dejado y termino de hablar de modelos de suscripción, de adquisición y de licenciamiento. ¿Sí? Lo que habéis visto durante esta demostración se cataloga como capacidades avanzadas. ¿Sí? Las capacidades básicas incluyen las que vimos en el repaso inicial. La posibilidad de tener repositorios para un número de proyectos ilimitados y un número de miembros de trabajo ilimitados para que suban y versionen código fuente y otros artefactos de configuración. La habilidad de hacer planificación ágil, ¿sí? los tableros Kanban, la priorización de las colas de trabajo y de los backlogs, todos esos Todo ese entorno de planificación y seguimiento del trabajo forma parte de las capacidades básicas de Visual Studio Online. Seguimiento de elementos de trabajo, lo mismo, es decir, las capacidades de trazabilidad, de ver cómo un requerimiento está enlazado con tareas y cómo las tareas están enlazadas con código que implementa los requerimientos y cómo a la vez eso queda enlazado con casos de prueba y los resultados de las mismas. Toda esa trazabilidad y toda la reportería y los gráficos que se pueden extraer a partir de esos datos, todo eso está incluido, como decía, en las capacidades básicas. Las capacidades avanzadas incluyen eso, más la administración de un portfolio de proyectos, eso es una capacidad avanzada. La capacidad de tener los cuadernos de bitácora, que no los vimos durante la demostración por falta de tiempo, pero sí los vimos rápidamente antes en el PowerPoint, que son esos entornos de colaboración y de registro de operaciones. Creación de reportes y gráficos. Una cosa es consumirlos, que es una parte que forma parte de las capacidades básicas. La otra cosa es generarlos y diseñarlos, que es una capacidad avanzada. Y por último, flujos de revisión y retroalimentación. Eso también forma parte de las capacidades avanzadas. Sí. La razón por la que anoto esto ahora es porque esto es importante para entender cómo se licencian esas capacidades. Sí. Las capacidades básicas están disponibles para aquellos de vosotros que tengáis o estéis en posición de adquirir un Visual Studio Profesional con MSDN. Es decir, que si tenéis a día de hoy o pensáis adquirir un Visual Studio Profesional con MSDN, eso significa que tenéis derechos para conectaros a la nube, a crear repositorios en la nube, gestionar vuestros proyectos en la nube, todo lo que enumeré anteriormente en las capacidades básicas, sin ningún coste adicional al coste propio ya de Visual Studio Profesional. Si tenéis o estáis adquiriendo Visual Studio Premium, Ultimate, Test Professional o MSDN Platforms, tenéis inmediatamente derecho a las capacidades avanzadas sin necesidad de ningún desembolso adicional. Es decir, es una extensión de vuestra licencia el derecho de usar las capacidades avanzadas en la nube. Es un derecho inherente a esas cuatro licencias, ¿sí? Ahora bien, hay aparte del modelo de licenciamiento tradicional, que son Visual Studio Ultimate Premium, Test Professional y Visual Studio Professional, aparte de esas licencias perpetuas que ya estáis adquiriendo, que ya tenéis o a las que estáis acostumbrados, hay planes adicionales que son los tres que, como veis, agregué entre una filmina y la otra, ¿sí? Esos tres planes son los siguientes. Y son independientes de Visual Studio y de cualquier otro licenciamiento que tengáis. Visual Studio Online Básico, Visual Studio Online Profesional y el plan de Visual Studio Online. Visual Studio Online Básico es un plan que es indicado para equipos pequeños a medianos generando aplicaciones internas, es decir, aplicaciones de que se llama line of business, aplicaciones de negocio. Este es un plan que hasta 5 usuarios es gratuito, es decir, que si no tenéis ningún otro tipo de licenciamiento, pero no tenéis más de 5 usuarios, podéis acceder a todas las capacidades básicas sin ningún coste adicional. A partir de los 5 usuarios, pasaríais a pagar $20 por usuario por mes para las capacidades básicas para cualquiera de sus usuarios, ¿sí? Y podéis trabajar con Visual Studio Express, que es la versión gratuita de Visual Studio, con lo cual tendréis una combinación totalmente gratuita, o podéis traer vuestro propio IDE, es decir, que si trabajáis con Xcode, trabajáis con Eclipse, trabajáis con IntelliJ, o tenéis ya alguna versión adquirida de Visual Studio Professional, podríais sencillamente con ese IDE y de forma gratuita conectaros a Visual Studio usando el plan online básico, ¿sí? Gratuito hasta 5 usuarios y por encima $20 por usuario por mes. Visual Studio Online Profesional tiene un precio de $45 por usuario por mes y proporciona además acceso a un IDE bajo un modelo de suscripción. ¿Sí? Significa, en pocas palabras, disculpa por esto, que si ahora mismo no tenéis ningún licenciamiento de Visual Studio en absoluto, pero queréis empezar a desarrollar con .NET y con Visual Studio, podéis, por $45 por usuario y por mes, tener no solo Visual Studio Online, sino también derecho a Visual Studio Professional. ¿Sí? Y al cabo de 2 meses, si no lo necesitáis, lo podéis desechar y se cancela la suscripción. ¿Okay? Eso hasta un límite de 10 usuarios por cuenta, o sea que es un plan probablemente para organizaciones pequeñas y medianas. Y luego está el plan de Visual Studio Online, que da derecho por $600 por usuario por mes a todas las capacidades de planificación avanzadas, además de las básicas. Y eso sí, pero supone que traéis vuestro propio IDE, o sea, que ya tenéis un IDE de Visual Studio o que tenéis un otro IDE, un Eclipse, un IntelliJ o cualquier otro IDE de cualquier otro fabricante. ¿Sí? Os compartiré esta información luego, me temo que nos hemos pasado del tiempo, os pido disculpas por eso, pero tengo aquí un par de escenarios para distintos tipos de equipo que os ayudan a modelar y a entender cuál sería el modelo de suscripción o la combinación de suscripciones y de licencias que sería ideal e indicado para cada situación, desde equipos relativamente grandes y heterogéneos que desarrollan para la plataforma Windows, pero también para otras plataformas como Android y iOS, pues podéis, usando Visual Studio Online y usando una combinación de licenciamiento de Visual Studio y de Visual Studio Online, tener una propuesta muy atractiva. El otro que estaba mostrando antes es para un equipo pequeño, y otra vez, ahí podéis ver un ejemplo de cómo se modela la suscripción, qué opciones de suscripción son indicadas y cuál sería el coste anual o mensual o el coste perpetuo de esa opción. Vuelvo para atrás. Y solamente para completar la demo, veis que la prueba de carga ya finalizó. Ahora lo que está haciendo es, bueno, perdón, no finalizó, de hecho todavía le queda un minuto por ejecutar, probablemente tenía que haber cambiado el tiempo de 10 minutos a 4 o 5, pero ahora lo que veis es que está cargando la aplicación, está encontrando probablemente ciertos cuellos de botella o puntos de presión, y evidentemente toda esta información ahora la estoy viendo en tiempo real, pero una vez en 40 segundos cuando termine esta prueba, todo esto va a quedar disponible o bien online en el repositorio para que yo lo pueda consumir mañana o de aquí a un mes, pero también lo puedo descargar desde la nube a mi Visual Studio para interactuar con esa información y esos gráficos directamente y poder hacer un análisis de, bueno, dónde están los cuellos de botella, dónde se ve afectado mi throughput, cuáles son las operaciones críticas, etcétera, etcétera. Esto, realizar estas pruebas de carga es algo sofisticado, pero gracias a Visual Studio Online de repente es algo que es mucho más accesible para todos los miembros del equipo, ¿sí? No solo para aquellos que se especializan únicamente en cuestiones de calidad y de pruebas de carga. Es algo ahora mucho más democrático, si me permitís el término, ¿sí? Fijaros que ahora está coleccionando, está recuperando los resultados. Mientras tanto, y ya para finalizar, permitirme que vuelva a mi consola de analítica para ver esa información que quería ver antes. No sé por qué se quedó frito, pero bueno, podría ser porque estuviera cargando la aplicación, aunque no debería. No están íntimamente relacionados. Lo que veis aquí es que tengo, a nivel de disponibilidad, tengo información muy detallada de cómo en el tiempo mi aplicación está disponible y cómo en el, bueno, digo muy detallada, si se refrescara correctamente. Lo atribuyo esto al efecto demo, no debería ser tan lento, pero bueno. Lo que estáis viendo aquí es cómo desde distintas ubicaciones geográficas, desde varios lugares en Estados Unidos, pero también desde varios lugares en el norte y en el oeste de Europa, como en el sureste asiático o directamente en Australia, cómo estoy generando esas transacciones sintéticas, esos pings, si queréis, que me alimentan constantemente mi gráfico de disponibilidad. A partir de este punto verde, donde hubo un cambio de configuración, como veis, es donde desplegué la aplicación por primera vez hace unas horas, y desde entonces mi aplicación ha estado siempre disponible, siempre está de color verde, pero bueno, ha habido algunos momentos, veis estos puntos de color verde más arriba, donde el tiempo de respuesta ha estado probablemente por encima de lo que yo desearía, es decir, que ha habido probablemente algún incidente de rendimiento, no, seguramente cuando estaba haciendo las pruebas de carga, ¿sí? A nivel, eso es uno de los aspectos de la inteligencia que yo puedo capturar de mi aplicación mediante Visual Studio Online, ¿sí? Una vez que tengo la aplicación gestionada en Visual Studio Online y siendo desplegada desde Visual Studio Online, automáticamente puedo capturar toda esta información que estáis viendo aquí de disponibilidad, pero también de utilización. no sé si el símil es correcto o no, yo creo que no es enteramente cierto, pero esto es como como el Google Analytics para vuestras propias aplicaciones, no solo para observar cuántas páginas se consumen o cuántos clics se hacen en un determinado link, sino también para observar eventos de negocio. Ahora mismo no estoy capturando todavía de forma correcta los eventos de negocio, pero sí estoy viendo información relativa, cuáles son las páginas que están siendo más consumidas y puedo determinar cuál es la funcionalidad de mi aplicación que recibe más atención de mis usuarios, ver información de distribución de esa actividad, las páginas principales, todas las páginas, por versión de aplicación, puedo ver las peticiones más lentas. Toda esa información de telemetría está disponible de forma automática en el entorno. Para que veáis muy rápidamente cómo se configura esto, si vuelvo a mi aplicación y me voy, por ejemplo, a un controlador y me voy al controlador de contactos, ¿sí? Este controlador de aquí, este código que estáis viendo, es el código que gestiona mi lista de contactos, la que edité antes, a donde creo nuevos contactos, edito la información de contactos, borro contactos, etc. Si me voy al código donde edito el contacto, aquí está, ¿sí? Esta línea de aquí, ¿sí? O mejor dicho, esta línea de aquí es lógica de negocio, ¿sí? Esto es lo que persiste la entidad en la capa de datos. Es lo que toma los datos del contacto y los guarda en la base de datos SQL Server. Esta línea de aquí es la única línea que tuve que introducir para instrumentar mi aplicación, para poder capturar este evento que es relevante para mí. Yo quiero saber cuántos contactos se están guardando y quién lo está haciendo y desde dónde y por qué. Y ahora, una vez que esto está instrumentado, esta KPI la voy a poder observar desde este tablero con el instrumental de mi aplicación. Es una aplicación nueva que creé, recién lo desplegué, con lo cual probablemente hay algún problema en la configuración, pero en un mundo ideal lo que vería es información parecida a la que veo aquí relativa a las páginas, pero lo vería a un nivel de KPI de negocio, ¿no? De datos más relevantes y más granulares y probablemente más accionables para mí. Bueno, sin más, y como me he pasado muchísimo de tiempo, os dejo con estos conceptos. Espero que las demostraciones fueran lo suficientemente claras. Habéis visto cuál es el valor que realmente aporta Visual Studio Online. Es un compañero ideal para Visual Studio. No es, desde luego, un editor en la nube, sino que es un catálogo de servicios, entre ellos compilación de asistida en la nube, pruebas de carga en la nube y también analítica en la nube para vuestras aplicaciones. Sin más, me despido. Jimena y yo os haremos llegar esta presentación. Y bueno, creo que hay un cuestionario, ¿no?
Al final, sí, claro que sí. La
sesión, o un quiz.
Sí, muchísimas gracias, Ramón. Ha sido una presentación buenísima, incluyendo partes de demo y también partes de negocio y partes de precios. Los invitamos a que hagan las preguntas que tengan a través del Q&A. Si no, también ponemos a su disponibilidad nuestro correo electrónico, es dpemextools@microsoft.com. También está sobre el link en donde se registraron. Y bueno, vamos a pasar a una pequeña trivia en donde ustedes podrán ganar algunos premios y como estos, ¿no? Algunas cosillas de Visual Studio promocionales, teclados e incluso hardware. Y bueno, esta es la encuesta. Mientras tanto, quedamos unos minutitos pendientes para responder cualquier duda que tengan y si no, nos ponemos a su disposición en los correos electrónicos de Microsoft que pueden encontrar en la página de registro de este webcast. Les agradecemos muchísimo su atención. Ramón, muchísimas gracias por este webcast. Y bueno, un recordatorio más es que esta sesión se queda grabada para que puedan utilizarla bajo demanda, compartirla y tenerla presente en los próximos días. Muchísimas gracias.